Muy bien, muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor que está presente a través de su palabra y de su espíritu. Comenzamos el estudio de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, entonces versículos 1 y 2. Bien, dice así, Pablo, lo cual nos da ya la seguridad de quién es el autor. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La epístola va dirigida a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta aquí la palabra, que Él nos bendiga y nos podamos, como orábamos, ser edificados en esta noche. Muy bien, cuando uno pone los pies en una epístola, en una carta, en un libro de la Biblia, si bien muchos nos criamos con la palabra de Dios, sin embargo es como empezar un camino nuevo. Le habrá pasado a los que enseñamos o predicamos o a los que no lo hacen, hermanas y hermanos, de releer muchas veces un pasaje y encontrar cosas nuevas que siempre nos hacen bien. O escuchar a otro hermano que está enseñando y uno dice, pero no había notado eso, qué bendición. Y uno va llenando las alforjas de la vida cristiana con cosas nuevas, como dijo el Señor, todo escriba docto saca de su bolsa, de su contenido, de lo que va guardando en su mente, cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas no siempre son buenas por ser nuevas, pero si son doctrinales, bienvenidas sean. Y las cosas viejas no son malas por ser viejas, porque si son bíblicas siempre van a ser doctrina. Podemos cambiar, hermanos, costumbres, cambiar el color de la edificación del lugar, cambiar las plantas, el micrófono, sacar a los predicadores pesados como yo. Todo lo pueden cambiar, pero lo que no podemos cambiar es la palabra de Dios. Y uno de los, lo que encomienda Pablo a Timoteo en este momento difícil es que haga eso, que cuide la palabra que le había sido encomendada. Muy bien. Yo le voy a dar una introducción, que espero que el tiempo me alcance, que traté de hacerla simple, porque como les dije, son muy amplias. Le contaba a Fernando que estaba leyendo un autor que tiene 60 páginas de introducción a las tres cartas pastorales. Desde ya le digo que antes, hasta el siglo XVII, no se llamaban pastorales. Se comenzaron a llamar pastorales. ¿Y por qué no se les llamaba? Y aún queda la duda, ya continúo, pero le hago el paréntesis, porque muchos creen que ni Timoteo, tampoco Tito fueron pastores. Solo Pablo los dejó, a uno en Éfeso como a Timoteo, a Tito lo dejó en Creta como administradores hasta que Pablo pudiese ir o se estableciesen los ancianos en las iglesias, como dice la carta a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Ahora, en el original sería, te dejé en Cretas para que colocando ancianos se corrija lo deficiente que hay en la iglesia. O sea que los ancianos no son imprescindibles, pero son fundamentales para una buena marcha eclesial. Por eso estas cartas son ricas. Ahora, a partir del siglo XVIII, 1700 y pico, en algunas traducciones y algunos comentaristas, ya que no están con nosotros, están con el Señor la mayoría, porque algunos tenían mucha intelectualidad, pero había crítica falsa también, ahí se empezó a llamarles cartas pastorales, porque son de pastor a pastor. Y personas que si bien posiblemente no eran ancianos, ni Tito, ni Timoteo, en este caso invertimos, ni Timoteo, ni Tito, que lo podemos estudiar más adelante, hacían las veces de obispo, que es sobrever, mirar, observar, cuidar, adelantarse a los hechos y, bueno, tratar con aquellas personas que podían enseñar muy bien, pero como vamos a ver, habían otras que se habían desviado a vana palabrería. Muy bien, el nombre Timoteo, bueno, ahora lo tengo que nombrar a mi nieto. Yo no soy de nombrar la familia, pero le puso Timoteo. El Yuyu con Jimena, y acá con Walter tenemos un hijo que se llama, o sea, un nieto, ¿no? Que es como un hijo que se llama Timoteo. Cuando me dijeron que le iban a poner Timoteo, sabía el significado, ¿no? Que viene de honrar a Dios. Y la palabra griega es Timoteus, ¿no? Pero Timoteo, Timé en el griego siempre es honra, principados a veces, todo lo que requiere de nosotros un respeto. Y en este caso, luego viene Timoteus, que es Teo, es Dios. Entonces, Timoteo significa el que honra o el que agrada a Dios. Ojalá seamos todos en la vida Timoteos. Hay muchos nombres muy lindos en la Biblia que tienen que ver con la conducta. Es más, a veces los judíos solían cambiarle los nombres a sus hijos a causa de la conducta. O sea, le ponían un nombre con fe, creyendo que iban a llegar a ser lo que el nombre significaba. Luego se ponían mal, no son muchos los casos, pero le cambiaban el nombre, porque lo que menos era honra a Dios. Esperemos que todos los Timoteos, y los que no somos Timoteo, pero que estamos aquí presentes y los que están escuchando, podamos traer honra al nombre de Dios. Pero qué lindo, es uno que honra a Dios. Claro, tenía el padre griego, por eso Pablo cuando lo encuentra, lo vamos a ver, lo tiene que circuncidar a causa de los judíos. Y la madre y la abuela que le habían enseñado las escrituras, Eunice y Loida, eran judías devotas. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16 en adelante, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús. Mamá y abuela instruyendo a un niño que llegó a ser la mano derecha prácticamente del gran apóstol Pablo en las iglesias, principalmente de Asia. Bien, así que el nombre significa, repetimos, honrar o adorar ¿a quién? A Dios, con la conducta. Es una honra a Dios. Timé y Teos, que significa Dios. Don Roberto Ochoa decía Zeus. Pero dice Zeus, que era el Dios. En griego dice la TH se pronuncia D. Bueno, tenía razón, ¿no? Pero vamos a seguir con Teos y no vamos a hacer lío. Teos. Bueno, en cuanto a Timoteo, ya vimos su nombre. Tenía un carácter, si me pueden poner Filipenses, no voy a poner muchos textos por el tiempo, es imposible. Filipenses 2, 19 al 22. Vamos adelantando mientras me colocan el texto, si lo pueden ver, que él se convierte en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que ahora lo vamos a recordar. Bien, ¿usted sabe que yo antes de acá yo leía eso? A ver si lo puedo leer. ¿O me lo lee alguien fuerte? A ver, espero en el Señor Jesucristo enviarnos. ¿Qué más dice? Pronto a Timoteo. Muy bien. Y ahí le está escribiendo a los filipenses. Ahora, Pablo dice luego, en los versículos siguientes, porque no tengo a ninguno que tenga tan buen ánimo, tan buena predisposición como él. Y sigue diciendo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. O sea que para este tiempo, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, ya Timoteo, si bien estaba con él prácticamente casi los últimos años de Pablo, hasta que Pablo muere, se ausentó por algún tiempo Pablo de él o él de Pablo por estos temas de iglesia, pero él lo conocía bien a Pablo, Timoteo. Pablo lo conocía bien a Timoteo. Y Dios, que conoce todas las cosas, nos deja en las cartas, en las epístolas inspiradas por el Espíritu Santo, lo que había entre ellos dos. ¿Cuál era el carácter de Pablo? ¿Cuál era su autoridad? Que la veremos en la epístola. ¿Y cuál era también el sentir de Timoteo? Uno de los peligros más grandes en las iglesias es que dejemos, y en la nuestra, de pensar en el otro. El fundador del Ministerio del Ejército de Salvación fue un hombre que pensaba en los pobres. Eso comenzó allá por el año también, cerca del fin del siglo XVIII, principio del XIX, cuando las asambleas empezaron, ahí empezó el movimiento del Ejército de Salvación. Por eso tienen grados de oficiales, bueno, generales, todos se visten como militares y tienen bandas y se paraban en las esquinas de Londres. Estados Unidos comenzó el movimiento, luego en Londres y llegó a Argentina, y yo aprendí a tocar la trompeta, el trombón en la iglesia donde yo estaba, recuerdo, porque, y todos los hermanos que tocábamos en la banda, venía un hermano del Ejército de Salvación a enseñarnos los instrumentos de viento. Ahora bien, el fundador, que no me acuerdo bien el nombre, creo que William Booth, gracias Walter, uno por ahí se olvida. Cuando estaba muriendo, le pidieron los integrantes del Ejército de Salvación, ya estaba viejito en la cama, al otro día ya se murió. Díganos una palabra, ¿cuál es la última palabra para nosotros? Y él dijo, con lo poco que podía hablar, otros. ¿Cómo? Otros. ¿Cómo? Otros. Yo lo digo fuerte, porque no me estoy muriendo ahora, aunque puedo caer en un segundo, ¿no? Otros. Y Timoteo era uno que pensaba en otros. Estaba Epafrodito, pero lo tuvo que dejar enfermo. Dice Pablo, no lo pude llevar. Me quedan pocos, pero el que tiene buen ánimo siempre de hacer las cosas y de visitarlos y me trae el informe es Timoteo. Bien, la verdad que el texto era capítulo 2, 19 al 22 para completarlo, pero ya está. Vamos porque el tiempo nos va a correr. Bueno, poneme acá, perdón, no pongas nada ahora. Sí, buscame 2 Timoteo 1, 2 y tenemos 1 Timoteo 1, 2 que con nuestra vista lo estamos viendo. ¿Cómo le llama Pablo en un lenguaje afectivo a este muchacho? Para este tiempo que le escribe la carta tendría unos 34, 35 años. Cuando se convierte unos 20 años. Quiere decir que había caminado con el Señor primeramente y a la sombra, en el buen sentido de Pablo, por unos 15 años al menos. Y le llama verdadero hijo amado, amado hijo en la fe. O sea que esto nos habla de la integridad, de la veracidad de su conversión, de la humildad de su persona y su disposición siempre a estar al servicio del Señor. ¿Qué dice 2 Timoteo 1, 2? ¿Quién me lo puede leer fuerte? Muy bien. Fíjese que es lo mismo que gracia, misericordia y paz que dice en la primera carta, pero le dice amado hijo. Ahora, ¿por qué le llama hijo? Ahí viene una discusión de los teólogos que yo no puedo emplear el tiempo en esta tarde-noche. Pero él lo había engendrado. Cuando habla, le escribe la carta a Filemón, Pablo, y le dice que Onésimo le había robado, se había portado mal, por eso se fue a Roma, lo mandó preso, todo. Pero ahora dice, te lo envío a mi hijo Onésimo, al cual yo engendré en mis prisiones. Quiere decir que estaba preso con Pablo. Pablo le predica y lo gana para el Señor. Ahora, algunos dicen, y está mal decir hijo. Pero, hermanos, todos somos hijos de Dios. Esencialmente, sobre todas las cosas. Pero todos tuvimos posiblemente un padre espiritual. Y no es malo tenerlo. Por el contrario, es bueno tenerlo. Yo recuerdo el hermano que me llevó a los pies de Cristo por medio de un mensaje y a los hermanos que oraron arrodillados conmigo el día que me entregué a Cristo, y ese hermano luego me aconsejó y luego el hermano de él, carnal, fue aquel que me, permítanme la expresión, me metió en la obra junto con él. Juancito, vamos a hacer esto, a visitar acá, pa, 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 y uno se va nutriendo de personas que aman a Dios, y Timoteo llegó a ser un verdadero hijo, amado hijo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, deseo verte pronto, para acordándome de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Es emocionante, puede haber sido una despedida. Posiblemente Pablo tenía que quedar allí en Roma preso en su primer encarcelamiento y Timoteo quedaba libre, tenía que volver hacia los lugares del Asia Menor y se habrán abrazado y habrán llorado y los soldados lo habrán sacado corriendo a Timoteo. Ya es hora, salga. Y Timoteo se habrá ido llorando, angustiado. Su padre espiritual quedaba preso por causa del Evangelio y él estaba libre, aunque en algún momento él también estuvo preso, según Hebreos capítulo 13, no recuerdo bien el versículo. Terminando la carta dice, ya está en libertad nuestro hermano Timoteo, con quien, si viniere, iré pronto a verlos a ustedes. De ahí que muchos piensan que Hebreo lo escribió Pablo. Y la otra es verdadero, que lo tenemos aquí en el capítulo 1, versículo 1, 2, perdón. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hay algunos que les predicamos, los discipulamos un tiempo, ¡brum!, desaparecen de la iglesia. Y es triste, hermanos. Hemos hecho lo que nos correspondía. Mientras no seamos nosotros el tropiezo para que alguien se aparte del camino del Señor. A veces cambian de iglesia, el otro día yo creo que dije esto. Bueno, lo importante es que sigan a Cristo, que lo amen a Dios, posiblemente por trabajo, lugar, a veces triste, hasta por costumbre, bueno, se cambian. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el verdadero es aquel que persevera. Por eso la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese es el salvo. No que por perseverar se va a salvar, aunque hay una connotación ahí escatológica que no tengo tiempo para explicarlo. Pero cuando dice verdadero, quiere decir que el Espíritu, Pablo era un hombre que tenía el discernimiento de Espíritu como don, que hoy ya no está. Entonces sabía muy bien quién tenía al lado. Pero también la conducta, los frutos. No puedes estar 15 años al lado de una persona sin que te muestre que ama a Dios, que ama la palabra, que está dispuesto a morir por causa del Evangelio, a dar su vida por los hermanos, y en este caso Timoteo lo había hecho también. Bien, es el colaborador de Pablo más nombrado en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Obviamente que lo nombra Tito, ¿se acuerdan? Segunda a los Corintios 8, cuando manda la ofrenda para los santos pobres de Jerusalén que se habían empobrecido, lo nombra Epafrodito una, dos, tres veces, Epafras que estaban Colosas, este, aquel, bueno, lo tenía a Silas también, que estaba cuando escribe alguna carta, dice Pablo, Silas y Timoteo. Pero aquel que, podemos decir, llenaba completamente el corazón de Pablo, aparte del Señor que todo lo llena en todo por la presencia del Espíritu, era la alegría, la confianza, la tranquilidad de saber que Timoteo era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo nunca me olvido unas palabras que leí en, creo que es Romanos, al final, si no, corríjanme porque estoy medio cansado hoy, o al final de Primera a los Corintios, creo que es Primera a los Corintios al final. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, porque él hace la obra del Señor igual que yo. Y uno dice, bueno, che, Pablo era un hombre culto, hacía años que se había convertido, hebreo de hebreo, judío, conocedor de la ley, todo. Timoteo, instruido a los pies, no de Gamaliel, sino de la madre y de la abuela, pocos años de convertido, y Pablo dice, hace la obra igual que yo. Ese era el aprecio que le tenía Pablo a Timoteo. Y es lindo cuando uno puede dejar un ministerio en el buen sentido, tiene que mudarse, irse, o se enferma, o tiene que dejar o el ancianato, el diaconado, la predicación, porque le puede tomar algo en la boca y no puede predicar más, pero saber que ha enseñado, ha preparado a otros para que lo hagan, y saber que por la gracia de Dios lo pueden hacer igual que el maestro. Mire, todos por la gracia de Dios hemos tenido algún mentor al cual hemos emulado en el buen sentido de la palabra, imitado. Yo siempre le doy gracias al Señor por aquellos que me corregían cuando terminaba de predicar. Y es bueno hacerlo, hermano. Mirá, vos dijiste esto, esto, sí. Primero había un hermano, venía y me decía, muy lindo el mensaje, Ratti Junior, me decía, ¿no? Pues estaba papá, yo era el más chico. Muy lindo esto, esto, y anotaba en un cuaderno. Y luego tenía anotadas las dos o tres macanas que yo me había mandado. Pero siempre venía con tres buenas o cuatro. Pero dijiste esto, fíjate, corregilo, ta, ta, ta. Y a mí me fue de mucha bendición. Y es un peligro cuando nadie nos corrige, porque nos equivocamos. Y si no nos equivocamos, bendito sea el Señor. Pero cuando uno mete la pata, yo a veces le digo a algún hermano cheno, dijiste, decilo en público, yo no tengo problema, ¿no? Como pregunté ahora si era Primera a los Corintios al final, o Romanos cuando Pablo lo recomienda a Timoteo. No hay que tener vergüenza, somos hombres de carne y hueso, nadie es más que nadie, y conforme al don que tenemos, así enseñamos o predicamos. Pero ahí está Timoteo, es siempre al alcance de la mano. Una herramienta que si uno la tiene a mano la puede utilizar. Pablo tenía varios colaboradores, pero principalmente Timoteo era su hijo amado. Ya lo dijimos, padre griego, la madre y abuela judías. Se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, que fue alrededor del año 47. La Biblia Errarie lo pone, sí, está bien, entre el 47 y el 48, en el primer viaje misionero. Y acuérdense que sale Pablo de Antioquía, de Siria, va a Chipre, llega a Salamina, Pafos, luego llegan a, donde se vuelve atrás Juan Marcos, y luego van a Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, y luego se vuelve. Y en ese primer viaje es donde Timoteo se entrega a Cristo. Esto lo dicen casi todos los comentaristas, los historiadores de la palabra, y que ahí lo deja Pablo, seguramente en la congregación. Entonces Pablo se vuelve con Bernabé, ya en el segundo viaje misionero Juan Marcos, que se había vuelto atrás, no lo lleva, pero cuando llegan otra vez a Listra, de donde era Timoteo, dice que todos los hermanos daban buen testimonio de él y se lo lleva. Así que fue convertido al Señor Timoteo por el año 47 después de Cristo. Ese viaje Pablo lo hace 14 años después de su conversión, primer viaje misionero. Y si ustedes van a Gálatas, van a encontrar que Pablo todo ese periodo se estuvo preparando. Y luego estuvo en Antioquía junto con Bernabé y enseñaron a muchos. Y de ahí dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, estamos hablando del 47 después de Cristo. Y Pablo muere 20 años después. En el 67 Nerón le corta la cabeza. Así que en el primer viaje misionero Timoteo se convierte por la predicación de Pablo y tenía un amplio conocimiento bíblico. Ahora, tenía conocimiento bíblico conforme a la fe judía. Esto es importante que lo recalquemos. Y luego se sumó, al ser una persona, por lo que vemos, muy hambrienta y sedienta de la palabra de Dios, el conocimiento cristiano, de Cristo. Él había conocido la palabra de Dios conforme al Antiguo Testamento, pero ahora por la predicación de Pablo recibe a Cristo, obviamente que no dice la Biblia nada, pero lo da a entender la abuela y la madre también. No sabemos si estaba viva la abuela, pero Pablo estaba informado que la abuela y la mamá le habían enseñado las Sagradas Escrituras. Entonces, es importante que todo siervo de Dios pueda tener un conocimiento amplio de las Escrituras. Ahora, hay algo importante aquí, lo cual me gustaría detenerme un poquitito nomás. Fíjense que no aprendió, como Pablo, a los pies de Gamaliel, que ya lo dije. Aprendió las Escrituras estando ¿dónde? En la casa. El padre da a entender nada. Es más, muchos piensan que cuando Timoteo se va de viaje con Pablo, cuando se convierte 2 años antes en el primer viaje misionero, ya el padre de Timoteo había fallecido. Y ojalá haya conocido a Cristo, ¿no? No sabemos. Pero la madre y la abuela le enseñaron las Escrituras. Pocas veces lo decimos, a veces posiblemente lo hemos dicho, que el padre salía a trabajar en una casa judía, en un hogar normal, y la mamá se quedaba en la casa con las criaturas. Y según el Talmud, que es la interpretación de la ley, que hay que tener cuidado con el Talmud judío, porque mete algunas cosas, varias cosas raras, pero la obligación de la mujer era enseñarle las Escrituras a los chicos. Y la mujer judía debía colgar, en una tablilla escribían, un texto bíblico todos los días para que ellos la aprendan. Acuérdense de la gran Shema, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Cuando dice, y repetirás estas cosas a tus hijos. Y si salía a trabajar con el padre, ya dejaba la casa, le tocaba el trabajo a tus hijos y hablarás con ella estando en el campo, en el trabajo, cuando descanses en tu casa y las pondrás en los postes de la puerta y en el dintel y en los frontales de tu cabeza. Había algo de simbolismo allí, o sea, siempre la palabra de Dios. No te olvides de la palabra de Dios. Todos los que se apartan de la palabra se apartan de Dios. Y los que se apartan de Dios es porque se han apartado de la palabra. Por eso la Biblia dice que haciendo estas cosas, permaneciendo, dice Pedro en su segunda carta, no caeremos jamás. Bien, ¿cuál es la enseñanza? Los chicos tienen que aprender en la casa. ¿Y para qué tenemos la escuela dominical? Para que se acostumbren a venir a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué más viene la escuela dominical? Para que los maestros complementen lo que papá y mamá en la casa le están enseñando. Ellos van a escuchar en la escuela dominical historias que desde que tenían 1 año o menos, cuando no pueden venir a la escuelita todavía, en su mente se van grabando las canciones, los coros, los himnos y la lectura de los papá y la mamá que van hablando siempre de las cosas del Señor. Un hogar que no tiene altar, no puede tener un altar en la iglesia. Si no levantamos el altar familiar, si no hay himnos de gratitud, un sobrino me mandó, tío, dice, te mando las alabanzas del domingo a la noche, ayer me las mandó, de la provincia de Entre Ríos. Himnos viejísimos. Y yo digo, lo están cantando todavía. Pero qué hermoso. Y le puse el celular a Elsa hasta mañana, terminamos el devocional, y la interrumpí un poquito, yo tenía ganas de escuchar los himnos. No que sean mejores que los coros, pero son himnos viejos. El único que conocen acá es Gloria Sea. Los otros son del himnario nazareno, pero unas palabras, pero eso es lo que mamaron nuestros hijos. ¿Por qué se acuerdan esos himnos viejos de memoria? A veces con Cintia, ahí dice, papi, qué gana de cantar del himnario Arpa de Sion, porque lo cantamos cuando tenía 2 años, 1 año, 3 años, 4 años, y así mis 4 hijos. Y lo tienen que hacer ellos con nuestros nietos. Y entonces ellos tuvieron un buen altar familiar, Eunice y Eloida, para que Timoteo pueda aprender la palabra. Y fue llevado a la obra según Hechos 16, 1 al 4. ¿Podés ponerlo? Tenemos unos 10 minutos. Mis estudios, hermanos, van a durar exactamente 45. No me pidan menos. Más tampoco, espero que no. Menos cuarto, tácate. Bien. Ustedes habrán visto, como yo, habrán oído y hemos tenido experiencias de hermanos y hermanas que quieren salir a la obra. ¿Es así? Sí. Por eso tenemos las conferencias misioneras. No solamente para que vengan los misioneros, escuchar la obra que están haciendo, levantar una ofrenda, que bien hacemos también en levantar una ofrenda, para que no seamos sin fruto, como dice Pablo a los corintios, ¿eh? A veces somos sin fruto en cuanto a eso. Hay que colaborar, hay que ofrendar para los gastos de la iglesia, y también la iglesia siempre tiene, la otra vez al menos pasaba Hugo o el chico, el Gabe, el Lauber, a decirnos qué porcentaje se le da a la obra misionera. Y está muy bien, hermanos. Nosotros estamos vivos en el Señor porque los misioneros llegaron de otros lugares para traernos la palabra. Bien, pero no es cuestión, como nos contaba Lourenzo, que vino una vez. Se fueron entusiasmados muchos a Marruecos a meterse entre los musulmanes y se terminaron haciendo musulmanes o casándose con mujeres musulmanas. Pero terrible. Hay que tener firmeza espiritual. Y el que sale, hablamos de la obra misionera porque Pablo se lo llevó a la obra misionera a Timoteo, pero hay otros ministerios. Y no hay que esperar a veces que vengan los hermanos y hablen, che, mirá, ¿qué te parece? Hace falta un hermano para que nos haga tal tarea, tal ministerio. Y estamos viendo, ¿y cuál será? Pero lo tenemos que ver antes. Es lo mismo que un anciano. ¿Por qué se lo reconoce? Eso vamos a llegar en el capítulo 3. Porque está haciendo la tarea, queridos. ¿Y por qué diáconos? Porque se está preocupando por la edificación, por la limpieza, por esto, por la atención, ayudar al pastorado de los hermanos ancianos, colaborar, estar siempre dispuesto. Por eso una de las acepciones de la palabra diácono es el que corre levantando polvo también, aparte de siervo, o dulos, esclavo. Pero aquí lo hermoso, cuando Pablo en su segundo viaje misionero ya lo conocía a Timoteo, pero lo que todavía no había escuchado Pablo eran los comentarios que había en Derbe y Listra. Ahí estaba Timoteo en Listra. ¿Y cuáles eran los comentarios? Este es un joven ejemplar. Dice la Biblia que todos daban buen testimonio de él. Y cuando vos tenés que elegir en el buen sentido, optar o tomar una buena herramienta para el servicio del Señor, no mires cuánto conoce, que es importante también saber y conocer la Biblia. ¿Cómo se expresa la capacidad que tiene? Hay que escuchar en los alrededores donde él se mueve o ella se está moviendo, ¿qué se dice de él o qué se dice de la hermana? Me decía un hermano en una encomendación, dice, estoy contento porque fulano, dice, sale a la obra. Este hermano que me dijo esto ya está con el Señor. Dice, siempre estamos a ver quién, y pasa, uy, este no nos gusta y aquel otro. Pero fíjate, me decía, observá, este hermano, todos veníamos diciendo, ¿cuándo va a salir a la obra? Ya estaba listo. Había que escuchar solamente la voz de Dios, como pasó allí en Antioquía, en Hechos capítulo 13, ¿se acuerdan? Aparte, ya lo dije hoy, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Eran hombres íntegros, hombres de verdad, llenos de la palabra. ¿Y cuándo Dios llama? Cuando estaban ayunando y ministrando al Señor, orando, clamando, orando por los gentiles perdidos. Y ahí viene la voz del Espíritu Santo y es un mandamiento. ¡Ay, no! Se va a ir Pablo y Bernabé. ¿Quién queda acá, querido, cuando el Espíritu Santo dice, vamos, allá hay que ir? Y bueno, a veces es doloroso, pero Dios nunca va a dejar vacía de buenos hermanos, predicadores, ancianos, evangelistas, cuando Dios llama a alguno de ellos a las obras. Por eso dice en un libro muy lindo que a mí me encanta, ahora no me voy a acordar el autor, ya me va a venir, cuando un hombre de Dios muere, hablando de Moisés, nada de Dios muere. Cuando se murió Moisés, no se murió nada de Dios. Por eso ya tenía Moisés preparado ¿a quién? a Josué. Y cuando Pablo muere por obra de Nerón, cuando le cortan la cabeza, ¿quién quedó? Timoteo, Tito, posiblemente Epafras un tiempo más. Siempre, hermanos, hay algo más. Pero me detengo en esto yo. Todos daban buen testimonio de él. No te pares a predicar, hermano varón. No tomes la escuela dominical, hermana mujer, preadolescente. Los pre, no colabores con los adolescentes. No pases a cantar, no dirijas un coro. No enseñemos, no hagamos nada si acá alguien nos está diciendo, el Espíritu Santo principalmente, vos estás enseñando, pero no lo estás haciendo. No podemos predicar si no tenemos buen testimonio. ¿Perfectos? Nunca. ¿Impecables? No. Madurez, lealtad a Dios y cuidarnos, como le dice Pablo a Timoteo, consérvate como puro. No solamente lo sexual, los negocios, el vocabulario, el comer, el beber, todo. Toda la vida en general. Para que los hermanos digan, ¿quién va a hablar hoy? ¿O quién va a trabajar en la escuela? Ah, qué lindo. Todos dando. Yo me lo imagino a Pablo. Che, este muchacho que vos lo ganaste en el primer viaje misionero para Cristo, tiene una conducta. Se está preocupando por las viudas, los huérfanos, los pobres. Visita a las hermanas mayores. Da clases entre los jóvenes. Vamos a trasladarlo a nuestro día, ¿no? Se ocupa, si falta el que pone la música, el micrófono lo ponía Timoteo, salía, entraba, lavaba el piso y se guardaba sin mancha del mundo, como dice Santiago. Entonces Pablo dice, ¿pero a quién me voy a llevar? Acá tengo una herramienta limpia y dispuesta para toda buena obra, como le dice Pablo luego a Timoteo en su segunda carta. Bien, el tiempo se nos está yendo y voy hacia adelante. El autor, vamos a dejarlo a Timoteo, aunque lo vamos a ver durante toda la carta, así que no se hagan problema. Y a Pablo también, porque acá es Pablo, Timoteo, Timoteo y Pablo, y ahí van a estar jugando como un partido de tenis, lo van a ver ustedes el ping-pong entre los dos. Y por ahí en el medio van a aparecer las doctrinas que tenemos que tener cuidado de guardarlas y las que hay que desechar y la conducta también. Bien, esta carta la escribe entre los años 63 y 66. ¿Sabe que me traje aparte, que no lo había leído, la Biblia de Rarie? Y tiene como un mapita, un diagrama y ahí está también. Entre el 63 y 66, cuando sale de su primera prisión en Roma. En ese momento, mientras está libre, escribe las cartas, primera a Timoteo y la carta a Tito. ¿Estamos? Cuando lo vuelven a tomar como prisionero ya para morir, cuando Pablo tiene la muerte delante de sus ojos ya, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí escribe segunda Timoteo, que fue su última epístola. Después no escribió más, pero su vida está escrita acá. Y nos sigue hablando Dios a través de la vida de Pablo, aunque ya hace 2000 años casi que ya está en el cielo. Bien, Pablo fue liberado, estoy leyendo ya lo que dije, bien. Y la escribió desde Macedonia, muchos piensan desde Filipos, ¿estamos? Seguimos. La asamblea donde residía Timoteo, ¿dónde estaba? Versículo 3. Por esta causa te dejé en Éfeso. Vamos a recordarlo, ¿eh? Por esta causa te dejé en Éfeso. Siempre recuerden que Éfeso es una ciudad muy importante en el desarrollo misionero de la iglesia, en el establecimiento luego de las congregaciones y en la influencia que tenía Éfeso en las iglesias colaterales, o sea, alrededor. Así como la capital de una provincia atrae a la gente que venga a comprar, a estudiar, y bueno, y otras cosas, ciudades que están lejos, la iglesia en Éfeso era madre de iglesias de la obra misionera de Pablo. Y por eso Timoteo había sido dejado allí, porque el problema no estaba solamente en Éfeso, como vamos a ver a través de los estudios bíblicos, que había problemas de conducta, de doctrina, personas que se habían apartado de la fe, como dijimos hoy, y había que corregirla. Entonces le dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, ahí se habían encontrado, porque Pablo estaba haciendo un recorrido y vuelve luego a Roma, muchos piensan que llega a España y cuando vuelve a Roma, ahí lo toman prisionero y pasa un lapso de 4 o 5 meses y luego lo ejecutan. Así que estaba en Éfeso. Él era el encargado de la iglesia en Éfeso, dejado por Pablo. Tito en Creta, Timoteo en Éfeso. Y si leen lo que era la ciudad de Éfeso, Terrible, hermanos. Hay que ver lo que le pasó a Pablo en el capítulo 19 con la gran diosa Diana que decían que había bajado del cielo. Tremenda la idolatría y el pecado que había. Pablo hablando dice, vergonzoso es hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Da vergüenza, como un caso que hubo ahora, bueno, que ni nombrarlo, ¿no? Violaciones, pero cosas asquerosas. Que es cierto que si uno lo habla y hay chicos, jóvenes, le da vergüenza hablar. Pablo dice, vergonzoso es hablar a veces de la conducta. Y Éfeso era una ciudad corrompida, igual que Corinto. Eran ciudades tremendamente idólatras y también inmorales. Ahí llega Pablo entonces en el capítulo 19 y dice la palabra de Dios que él se quedó, Pablo, 2 años enseñando la palabra de Dios, predicando en la sinagoga, refutando a judíos, a gentiles, predicando siempre, diciendo que Jesús era el Cristo, igual que al final de Hechos capítulo 28. Se quedó en una casa alquilada y ahí predicaba y enseñaba y mostraba a todos que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador. Bien, cuando Pablo lo toma a Timoteo, ya dije, tenía unos 18, 19 años, y aparece ahora como pastor en la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo le escribe luego la carta por el año 63. La carta a los Efesios, que ustedes saben que es una de mis preferidas. Sí. La Biblia son como eslabones de cadenas, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero son eslabones fuertes, hechos de oro macizo. Oro por la belleza, por lo que uno puede tomar de la carta. Y fuerte. Ahora, si usted pone una, dice, no, a mí esta carta no me gusta, qué sé yo, y le pones un eslabón débil en el medio, ¿qué pasa con la cadena? Se rompe. O sea que no hay nada inútil en la Biblia. Todas las cartas son preciosas. Y ahora que hemos puesto los pies en esta de Éfeso, de Timoteo, que está en Éfeso, nos vamos a ir dando cuenta qué hermosa que es la carta. Bien, me quedan 5 minutos. Después lo vuelvo a tomar el martes que viene. 1 y 2 de primera a Timoteo. Pablo, ¿quién es el autor de la epístola entonces, de la carta? Pablo. ¿A quién? Repetimos, a Timoteo. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, cuando en el tiempo de Pablo viene una palabra de autoridad, no era la palabra de Juan Ratti, ni de Fernando Rodríguez, ni de Hugo Mitchell, ni de Daniel, ni de Marra, ni de Walter, ni de Gustavo, ni de Daniel Holguín, ni del Esteban, ni todos los que tomamos la palabra acá. No. Nosotros la autoridad hoy la tiene la palabra. Y como dije hoy, crece o no, depende de la conducta y si nos sometemos a ella. Ahora, cuando Pablo le manda la carta a Timoteo, Timoteo lo sabía muy bien. Pero Pablo no dejaba de recordarle a Timoteo que él era, ¿qué? Un apóstol. Nunca hay que olvidar eso, hermanos. Había 12 apóstoles. Uno no fue trucho, Judas. En lugar de Judas, en el capítulo 1 de Hechos, es elegido Matías. Alguno, y esto lo voy a decir, porque ustedes lo van a leer en algún comentario, y algún hermano que nos visitaba acá lo había dicho, y almorzando en casa, estuve con él como 4 horas, me acuerdo, estaba Daniel Holguín con nosotros, y yo le decía que estaba bien elegido Matías, y él no puede ser. Fíjate, Pablo, ¿cómo no va a estar Pablo juzgando a las tribus de Israel con los 12? Bueno, algunos piensan que se apuraron y que el lugar era para Pablo. No, creo que no. ¿Saben por qué? Porque Pablo, cuando se convierte, luego cuando habla de su testimonio y su ministerio a los gentiles, él fue llamado para eso. Y cuando el Señor se aparece, luego de resucitar, dice, se apareció a Pedro, a Cefas, a las mujeres, como a 500 hermanos a la vez, luego se apareció a los 12. ¿A cuánto se le había aparecido? A los 12. Si bien a veces se hablaba de los 12 genéricamente, sin embargo, Pablo sabía que los que habían estado con el Señor eran solamente 12. Obvio que tenía muchos discípulos, pero los apóstoles fueron 12 y fueron elegidos después de una noche de oración del Señor. El Padre se los fue indicando uno por uno. No me pregunten por qué lo eligió a Judas. Tiene que haber un Judas, tristemente, en todas las congregaciones. Y los hay. Pero luego entonces dice Pablo, y a lo último de todos, como a un abortivo, a uno nacido fuera de tiempo, ahí la palabra eclectos en el griego significa uno que llega a nacer fuera del tiempo, de los 9 meses de embarazo, se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, lo vamos a ver, y habla en Corintios, trabajé más que los 12, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero la autoridad apostólica, hermanos, hay 13 apóstoles. Si alguno piensa distinto, discúlpeme, los presentes o los que me están escuchando por el canal. Y yo con algunos hermanos aquí he tenido el cambio de opinión, pero bien. Para mí Bernabé no era apóstol, para mí Santiago, el hermano del Señor, no es apóstol. Judas, el medio hermano del Señor, tampoco es apóstol. Silas no era apóstol, Timoteo no era apóstol. Hermano, los apóstoles del Señor fueron 12. Escuche bien, 12. Y vaya a la ciudad celestial, ¿cuántas puertas, cuántas columnas, cuántas? 12. 12 hijos de Jacob, ¿cuántos apóstoles? 12. Y Pablo, 13. Y después de Pablo, se terminó. Mire, cuando el tema de la sanidad, me quedan 3 minutos, cuando el tema de la sanidad, de los milagros, de los portentos, en el año 1906, volvió a reflotarse en algunas congregaciones, no se nombraban apóstoles, pero decían que resucitaban muertos, que sanan, que bueno, el don de lenguas y los movimientos del Espíritu Santo. No critico, hablo solamente de lo que es la realidad. Vamos a enseñar la verdad acá. Pero luego tuvieron que recurrir al apostolado. ¿Por qué? Pues yo hablaba con alguno, le decía, pero escúchame, encontrá en el libro Los Hechos quién hacía señales fuera de los apóstoles. Un día el hijo de un hermano que está en otra congregación, pero sirviendo al Señor bien ahora, me dijo, Juan, pero ¿y Esteban y Felipe? La excepción a la regla. Pero fíjense siempre, y muchas señales y prodigios eran hechas por mano de ¿quiénes? De los apóstoles. No lo olvidemos, hermanos. El apostolado era una misión, un don especial dado por Dios a las iglesias. Mientras ellos vivían todos estos milagros extraordinarios, eran hechos instantáneamente. Por eso, tomándole la mano al cojo Pedro arriba, listo. Y velaban por la Escritura, se les reveló el 90% de las Escrituras del Nuevo Testamento a ellos. Fueron profetas, aparte de apóstoles, tenían discernimiento de espíritu y podían ver en las congregaciones qué era verdadero y lo que no lo era. Así que no nos dejemos arrastrar, hermano. Los apóstoles son aquellos que nos dejaron la palabra. Por eso la Biblia está la iglesia está fundamentada, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19, en adelante, fundamentada sobre, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Muchos de ellos eran profetas, y si no, estaba la tutela apostólica de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por mandato de Dios, a Pablo lo llamó Dios, ¿y quién se le apareció en el camino? Jesucristo. Por eso, para ser apóstol tenían que haber visto ¿a quién? Al Señor resucitado. Ahora, Pablo no lo vio al Señor cuando lo bautizaron, ¿se dan cuenta? No podía ser apóstol del grupo de los 12. Por eso Pedro dice, uno de nosotros sea testigo desde el día de Juan que fue bautizado hasta que fue recibido arriba en gloria, uno sea hecho testigo de su resurrección. Perdónenme los 2 minutos más que lo dije, es lo más probable. Bien, pero ya terminamos. Y de nuestro y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, qué lindo. Pablo era apóstol de Jesucristo, era apóstol de Dios. Era el apóstol elegido por Dios y a través del Señor Jesucristo, que lo llama en el camino a Damasco y le da enseguida la comisión cuando viene Ananías, ora por él, se levanta, recibe la vista otra vez, Pablo había quedado ciego, y Ananías ora por él y Dios le da la encomendación. Pasa un tiempo y luego sale al ministerio. Y hermano, voy a decir algo, posiblemente le caiga mal a los que no quieren que los hombres sean nombrados. Hay gente, no, el hombre tiene que desaparecer de la escena. Después cuando se mueren hablamos de ellos, ¿qué? No entiendo yo. Por eso quiero ser sincero. En el Antiguo Testamento, el hombre más grande que nombra la Biblia, ¿quién es? No, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice Josué cuando termina Deuteronomio. ¿Quién fue? Moisés. Si lo dice la Biblia. Y no se levantó otro hombre similar, semejante a Moisés. Perdón, Marras, Abraham fue extraordinario, amigo de Dios, pero Moisés fue el hombre del Antiguo Testamento. Y la palabra lo dice, ¿no? Nunca se levantó otro como él. Y en las epístolas lo tenemos al apóstol Pablo. Spurgeon lo llamaba el paladín del Evangelio. Ese era Pablo para Spurgeon, ¿no? Y terminamos diciendo la carta que hoy lo dijimos, dirigida a Timoteo. verdadero hijo en la fe. Gracia, don inmerecido de Dios para la salvación. Misericordia, los miserables como Timoteo, como Pablo, como Juan Ratti, como vos, como yo, hemos sido levantados de las miserias del mundo por el corazón de Dios. La gracia de Dios nos dio la salvación sin merecerla. La misericordia quitó el castigo que merecíamos. Y vivimos ahora en el ambiente de la paz eterna y constante de Dios. Porque justificados, pues, por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que es un vínculo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como el amor es un vínculo para las relaciones, la Iglesia está entrelazada en la paz de Dios. Vivimos en ella como el pez en el agua. Nos movemos y somos en la paz del Señor. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Si usted pasa rápido esto, vamos a dejar porque se fue el tiempo. Le iba a dar la... Pero vamos a ver el martes que viene, como tengo que seguir, no hay problema. A mí me da lástima cuando tengo que predicar a los 2 meses y dejé algo que es importante, pero vamos a ver la división de la carta, pero ya lo pueden ir viendo ustedes en sus casas. Muy bien. Hermanos, luego el próximo martes, Dios mediante, se me fueron 5. Bien. Vamos a ver un poquito en estos 2 versículos de no atribuir a Dios lo que es de Cristo y a Cristo lo que es de Dios. ¿Está? Yo estoy escuchando y pido que me ayuden. Y es más, quiero preparar en un cuaderno, ya oro y ya seguimos. ¿Cuántas veces se le da la gloria a Dios a través de Cristo, o que no diga a través de Jesucristo? Pero cuando la Biblia habla de Dios el Padre, es Dios el Padre. Cuando la Biblia habla de Dios el Hijo, es Dios el Hijo. Y cuando habla de Dios el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Dentro de poco vamos a venir a la cena y vamos a decir que el Espíritu Santo murió en la cruz. No puede ser, hermanos. O que Dios murió en la cruz. El otro día oró un hermano y dijo, Dios te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. No murió Dios en la cruz, hermanos. Murió Cristo. Pero Cristo no es Dios, sí, pero es el Hijo que se encarnó. El Padre nunca murió y el Espíritu Santo tampoco. Muere el Dios hecho hombre que fue Cristo. Bien, esto queda como una invitación a seguir analizando los temas. Y no oremos a Jesús. Seamos bíblicos. Señor Jesús, y en tu nombre oro, amén. No es bíblico eso. Yo hablé 2 días del Padre Nuestro, ¿no? ¿A quién se ora? A Dios, el Padre. Bien, Timoteo, vamos a ver alguna de estas cosas también. ¿Oramos?